Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta es, como escucháis, la esquina del misterio, esa sección en la que nos planteamos cuestiones que normalmente no caben en un medio de comunicación convencional, y la pregunta de hoy ciertamente es la que todos nos hemos hecho mirando al cielo en una noche estrellada y comprobando la infinidad de estrellas y de galaxias y la profundidad del universo. ¿Estamos o no estamos solos? Fijaos que quien hoy nos acompaña es una eminencia, un investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que acaba de publicar un libro que precisamente se llama así, Estamos solos, en la editorial Planeta. Estamos solos, la pregunta, ¿no? En la editorial Planeta. Se llama don Carlos Briones. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Podría haber algún tipo de microorganismo en Venus? ¿Cómo es esto exactamente, Carlos?
El caso es que se había detectado esta molécula, el fosfano o fosfina, que también se puede llamar así. Y claro, los autores del artículo decían que no eran capaces de ver qué sistemas químicos lo podían haber originado, y que a lo mejor lo que estaba pasando es que había microorganismos en las nubes de Venus que estuvieran produciendo ese gas. Bueno, imagínate, es un descubrimiento muy interesante porque no se había encontrado antes fosfano en Venus. Lo que ocurre que nos parece demasiado arriesgado decir que se ha encontrado vida teniendo solo la prueba de la existencia de esta molécula. Porque esta molécula, este gas, también está, por ejemplo, en Júpiter y en Saturno, y allí no hay vida, ¿sabes?
Claro, claro. Para que yo y los oyentes menos científicos lo entendamos, ¿qué condiciones tiene que reunir un planeta para que pueda albergar vida en él?
Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos constantemente en astrobiología. Un planeta o un satélite que pueda tener vida, y tenemos algunos ejemplos en el sistema solar, debe tener la posibilidad de que haya agua líquida en algún lugar de ese cuerpo planetario y que sea accesible a los seres vivos, tener materia orgánica o CO2, es decir, una fuente de carbono para que los seres vivos construyan sus moléculas, y alguna fuente de energía, porque todos necesitamos energía para vivir. Entonces, si se dieran esas tres características en algún lugar, pues podría ocurrir que la vida se haya desarrollado ahí. Eso no quiere decir que haya vida, pero digamos serán los requisitos.
Al parecer, según había leído yo, la circunstancia que se da en la Tierra, el que constituye un espacio óptimo para la vida y además para la vida humana, es muy rara desde el punto de vista estadístico. ¿En qué medida se podía replicar en el universo?
Bueno, claro, muy rara. No lo sabemos muy bien, no tenemos muchos ejemplos todavía de otros planetas que hayamos analizado en profundidad. En el sistema solar, sin ir más lejos, las condiciones que tenía la Tierra al principio también las tenían muy parecidas Venus y Marte. Eran planetas donde había agua líquida y donde quizá se pudo originar la vida hace unos 3.500 millones de años. Entonces, sin ir muy lejos, ya tenemos dos otros sistemas que a lo mejor nos pueden estar reservando sorpresas. Y más allá de la Tierra, claro, cada vez se conocen más planetas extrasolares que orbitan en torno a otras estrellas, ya más de 4.500 conocidos, pero estimamos que debe haber un 1 seguido de 23 ceros aproximadamente de planetas, ¿no? Claro, las posibilidades, nunca mejor dicho, son astronómicamente grandes, ¿no? ¿Cuántos puede haber similares a la Tierra? Pues no tenemos ni idea, no podemos hacer previsiones. Se van buscando planetas que estén en la zona de habitabilidad de las estrellas y ya se han encontrado varios, pero todavía falta mucho para saber cómo de rara es la Tierra en comparación con otros planetas del cosmos.
Y la pregunta del millón sería si, en caso de haber vida, sería posible que hubiese vida inteligente.
Claro, eso para muchas personas, ¿verdad?, que nos estarán escuchando en esta mañana de domingo, pues realmente puede ser un poco decepcionante si los científicos en algún momento solo, entre comillas, dicen hemos encontrado microorganismos, ¿no?, en otro sitio, porque parece que tenemos una necesidad de comunicarnos con otros, ¿no?, con otros seres que sean parecidos a nosotros y que, bueno, pues que tengan una cierta inteligencia. Lo que sabemos es que es muy improbable que se genere inteligencia a partir de la vida. Nosotros somos el fruto de la evolución y hemos desarrollado un cerebro que nos permite hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero a partir del origen de la vida podría no haberse originado nuestra especie. Ha habido muchos eventos de azar que han hecho que estemos aquí. Entonces, en otros planetas, pues aunque haya vida, no hay nada que nos indica que haya vida inteligente. O sea, que será muy difícil que podamos llegar a encontrar esos otros seres que en las películas de ficción, ¿verdad?, nos encanta verlos. Y que puedan comunicarse con nosotros realmente.
Claro, y sin embargo, durante años hemos tenido noticia del avistamiento de ovnis, de sonidos que provienen del espacio y que nos han hecho sospechar una presencia al otro lado, luces que vienen de miles de millones de años luz. ¿Todo eso es absurdo? ¿Todo eso son tonterías?
Desde el punto de vista científico, no hay ninguna prueba que lo apoye. Decir absurdo o tonterías podía ser, digamos, mal educado, ¿no? Pero es que realmente no hay nada que apoye que eso exista, más allá de la capacidad de autosugestión de las personas y de la necesidad que tenemos de encontrarnos a alguien, ¿no? Entonces, no hay ninguna prueba a favor de todas estas cosas. No nos importaría que hubiera alguna, nos encantaría tener alguna señal de vida. Pero cuando, por ejemplo, científicamente se ha estado escrutando el cosmos en busca de señales con grandes radiotelescopios, pues hasta ahora no se ha encontrado nada, ¿no?, que sea realmente representativo de que pueda haber alguien mandándonos mensajes. Ni nada los ovnis ni los avistamientos ha podido jamás ser comprobado.
Pensando en la inmensidad que nos rodea y que tú como astrónomo contemplas, y lo que tardaríamos, por ejemplo, en llegar solo a Andrómeda, que es la galaxia más cercana, parece que tener contacto con eso, con otra galaxia, suena imposible.
Sí, bueno, primero no soy astrónomo, soy astrobiólogo, o sea, mi formación es más de bioquímica, biología molecular, de entender la vida o intentar entenderla, ¿no? Pero colaboro con muchos astrónomos, estoy rodeado de astrónomos que son los que, digamos, miran con sus telescopios al cosmos, ¿no? Yo, digamos, busco vida o me pregunto cómo es la vida. Realmente, bueno, las demás galaxias ya están muy lejos de nosotros. O sea, si la estrella más cercana que tenemos dentro de nuestra misma galaxia está a 4,2 años luz, eso es lo que tarda la luz en traernos, pues eso, esos puntitos que vemos, ¿no? La más cercana, 4 años, y la más lejana, pues cientos de años luz, o miles de años luz. Las siguientes galaxias están ya absolutamente fuera de nosotros. De hecho, casi todos los científicos están de acuerdo con que va a ser imposible viajar a otras estrellas, en torno a planetas que pueden estar en torno a otras estrellas. Entonces, estas cosas en la ficción se pueden hacer muy fácil, ¿verdad? Y todos hemos visto, yo que sé, Interstellar, por ejemplo, esa gran película, ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción y a veces te da pistas de lo que podría ocurrir, ¿no? Pero realmente esos viajes entre sistemas planetarios no parecen viables. Por lo tanto, para explorar in situ, para analizar las condiciones, yo creo que nos quedamos con el sistema solar, que ya es mucho decir y que ya tenemos aquí grandes posibilidades de encontrar seres.
¿Y por qué? ¿Por qué es imposible saltar a otra galaxia?
Porque están muy lejos. A otra galaxia, absolutamente imposible. Y a otra estrella dentro de nuestra galaxia, es que está muy lejos. Es que, claro, 4 años luz es la más cercana. Si echamos unas cuentas, los kilómetros que se supone y el tiempo que tardaríamos, ¿sabes? Y mira, yo a veces en mis charlas de divulgación pongo una analogía. Imagínate en la plaza de una ciudad o un pueblo montar el sistema solar a escala, ¿no? El sol, mecánica de 1 centímetro, pues una circunferencia de 40 metros más o menos sería el sistema solar. Bueno, eso es nuestro vecindario, ¿no? Ahí estamos. Sí. ¿Dónde estaría la estrella más cercana en esa especie de mapa? Pues a 270 kilómetros, manteniendo. Fíjate la diferencia que hay entre estar moviéndote por tu plaza caminando a ir caminando, que se podría ser, digamos, lo equivalente a la velocidad a la que se mueven las naves, a 270 kilómetros. No hay tecnología que hoy tengamos ni que hoy podamos imaginar que sea, digamos, que soporte los análisis de los físicos y de los ingenieros que saben de esto, que nos permita ir incluso a la estrella más cercana. Por lo tanto, ya la galaxia más cercana es absolutamente imposible. Eso sí que eso jamás se podrá hacer.
Pues este es Carlos Bionis, que me ha dejado con un palmo de narices, completamente desilusionada en esta esquina del misterio. Bien, es verdad que
tenías ilusión por ir a otra galaxia.
O por encontrarme con otros, ¿no? Que supusiesen una novedad más allá del enorme misterio que ya suponen las otras personas de este mismo planeta.
Efectivamente, no hace falta ir muy lejos para sorprendernos, ¿verdad?, con otras inteligencias que tenemos aquí al lado.
Desde luego. Carlos Briones es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC y autor del libro que os recomendamos, Estamos Solos, de la editorial Planeta. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Solo un matiz. El Centro de Astrobiología es un centro mixto del CSIC, del Instituto de Técnica Aeroespacial. Entonces, bueno, son las dos instituciones las que colaboran en mi centro.
Fantástico.
Y dicho esto, nada, ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues acercarnos a estas grandes preguntas que nos rodean.
Enhorabuena. Adiós, adiós.
Gracias. Un abrazo.